Bueno, buenos días familia, que Dios los bendiga. Si les da frío, levantan la mano nada más ahí para que le acomoden. ¿En serio? ¿Ya tan pronto? Bueno, ahorita para que acomoden, Saúl o David, si ¿sí pueden acomodar las rejillas nada más para que? Sí, ponlas para arriba porque ya están azules aquí en esta. Bueno, gracias a Dios por los aires acondicionados. Mejor que sobre y no que falte, ¿verdad? Bueno, damos gracias al Señor. Nos da la oportunidad de que empecemos esta serie que habíamos anunciado. Vamos a estar ahora sí en el libro de Segunda de Reyes. Les voy a pedir para que me vayan acompañando ahí en su lugar. Vamos a estar en Segunda de Reyes. Y nada más a las personas que nos acompañan, si es la primera vez que vienes o si tienes poco viniendo, queremos que te sientas ahora sí que como en casa. Relájate, disfruta, deja que Dios hable a tu corazón. Creemos que Dios está vivo y que Él sigue hablando a su pueblo el día de hoy. Así que vamos a empezar orando y poniendo este tiempo en sus manos, pidiendo que Él nos guíe, ¿ok? Entonces te invito a que ahí en tu lugar me acompañes. Padre, te damos gracias el día de hoy. Venimos a ti necesitados, Señor, de ti, dependientes de ti, y pidiéndote de tu dirección, pidiéndote de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos hable, para que nos enseñe, para que nos transforme. Señor, sabemos que tú eres fiel. Creemos que tú estás vivo, sabemos que tú nos hablas y que tú, Señor, buscas transformar cada corazón a la imagen de tu Hijo Jesús. Cumple tu propósito el día de hoy, que cada persona que esté aquí, Señor, el día de hoy pueda tener esa seguridad de que tú le has hablado, Señor. Habla las vidas de cada uno de los que estamos aquí y que todo esto sea para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nada más darles gracias también a las mujeres que estuvieron participando esta semana. Qué bueno, no se desanimen. La reunión es semanal, entonces dispongan su corazón para estar cada semana, pónganse de acuerdo con su esposo para que le cuide a los niños y usted pueda venirse sin ninguna preocupación y disfrutar también de lo que el Señor tiene para ustedes. Amén. Ok, vamos ahora sí a Segunda de Reyes y vamos a leer todo el capítulo 1, son 18 versículos nada más. Es de esas historias así que son hardcore, son historias que a más de uno le van a hacer preguntarse cosas, pero así es la palabra de Dios. Es viva y es eficaz y pedimos que el Señor nos hable a través de ella. Así de que vamos a empezar del versículo 1. Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 1, dice: Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: Vayan y consulten a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías, Tisbita, diciendo: Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿No hay dios en Israel que van a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: Del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿Por qué se han vuelto? Ellos le respondieron: Encontramos a un varón que nos dijo: Vayan y vuelvan al rey que los envió y díganle: Así ha dicho Jehová: No hay Dios en Israel para que tú envíes a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón que encontraron y le dijo tales palabras? Y ellos le respondieron: Un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: Es Elías, Tisbita. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte, y el capitán le dijo: Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que los consumió a él y a sus 50. Volvió el rey a enviar a él otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo: varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto. Y le respondió Elías y dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Reinó en su lugar Joram, en el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Los demás hechos de Ocosías no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Te dije que esta es una historia que, para nuestra mente sensible, occidental, y sobre todo en esta época donde nos hemos vuelto tan sensibles a tantas cosas, puede causarnos incomodidad. Pero algo que me gusta de la palabra de Dios es que Dios no maquilla las cosas. Dios nos presenta a los hombres tal y como somos, y Dios se presenta y se revela tal y como Él es. Y quiero que nos pongamos en contexto. La semana pasada yo les dije que la época de los reyes es etapa donde Dios levanta un rey a un pueblo escogido, toma a Israel, y levanta un rey por primera vez en la nación. Esa nación nunca había tenido rey. Y vimos que hubo un excelente rey en el caso de David, pero todos los reyes, todos incluido David, al final fallaron. Y el libro de Reyes lo que hace es que nos narra la historia de cada uno de los reyes que hubo durante esa época. Y algo que vas a ver es que el libro de Reyes está saltando de un lugar a otro. ¿A qué me refiero? A que, si tú recuerdas, el reino de Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. Después de que muere Salomón, el reino se divide. La parte del norte es el reino de Israel y la parte del sur es el reino de Judá. Y a través del libro de Reyes vemos el rey que reinaba en Israel, el rey que reinaba en Judá, y vemos la evaluación de esos reyes. Usualmente tú vas a ver, y ahorita tenemos un ejemplo, de cómo se evaluaban esos reyes basado en su fidelidad a Dios y en su devoción a Dios. ¿Qué hacía un rey bueno? Un rey que se mantenía en el pacto, un rey que adoraba al Señor, un rey que iba contra los ídolos. ¿Qué hacía a un rey malo? Eran los reyes que despreciaban el pacto, seguían a los ídolos y abandonaban al Señor, básicamente. Y tú tienes ejemplos de reyes que fueron muy capaces. Salomón fue un rey que llevó al pueblo de Israel a prosperidad, construyó muchas cosas, su palacio, el templo, mercadeó, trajo mucha riqueza, había abundancia en Israel, pero aún así Dios dice que su corazón no era completo para con él. Dice que él se trajo esposas extranjeras con todo y sus dioses, comenzó a adorarlos, les construyó templos y su corazón fue apartado de Dios. Y la vida de Salomón termina de una manera triste porque comienza de una manera muy prometedora. Lo que vemos aquí entonces en el libro de Segunda de Reyes básicamente es la continuación del libro de Primera de Reyes. Y eso no tiene mucha ciencia. Pero es interesante porque en realidad el relato, tú podías tener un solo libro, porque el relato es continuo. Quiero que me acompañes al libro de Primera de Reyes. Y allí, en el capítulo 22, el libro de Primera de Reyes termina dándonos una presentación y una evaluación precisamente de este rey Ocosías. Dice allí en el versículo 51, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. Si te fijas, hace la referencia y dice, mira, Ocosías era hijo de Acab. Él comenzó a reinar, él fue el rey sobre Israel, es decir, en el reino del norte, y él comenzó a reinar a los 17 años del rey de Judá, que era Josafat, y reinó 2 años sobre Israel. Ahora, ve la evaluación en el verso 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Cuál es ese camino? Mira el verso 53. Porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Te digo rápidamente, sus papás Acab y Jezabel fueron reyes de Israel también, pero fueron idólatras. De hecho, su madre fue la que trajo a los Baales, trajo profetas e instituyó la adoración a Baal en el pueblo de Israel. Así que dice este Ocosías, hizo lo mismo que su papá y su mamá. Ahora, este no es el tema, pero quiero decirte algo, papá y mamá. Es bien importante lo que tú hagas, porque no es lo que tú dices lo que impacta más a tus hijos, es lo que tú haces. Este hombre, Ocosías, dice que siguió los pasos de su padre y de su madre. Él aprendió, aunque su papá era el rey de Israel y por ley él tenía que escribir una copia de la ley según Deuteronomio 17 y él tenía que servir a Dios, al Dios de Israel, él dice que siguió el camino de Baal y su hijo siguió los pasos de su padre y de su madre. Así que nos da de entrada cómo era este Ocosías y luego en el capítulo 1, ahora sí en Segunda de Reyes, nos narra este hecho. No sabemos si era una fiesta, no sabemos qué andaba haciendo acá. Lo que dice aquí en el verso 2 es que dice en el verso 2, cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. No sé si andaba entrado en copas, no sé si andaba jugando a la gallinita ciega, no sé qué andaba haciendo. Pero dice que él cae de la ventana y lo que sabemos aquí es que la lesión aparentemente era grave, porque dice en el verso 2 que estando enfermo envió mensajeros y les dijo: vayan y consulten a Baal Zebub, dios de Ecrón, para ver si voy a sanar. Es interesante porque él no dice vayan a buscar al profeta Elías, él no dice vayan y que oren por mí para que sane, no, él dice vayan y busquen a Baal Zebú, al dios de Ecrón, y pregúntenle si voy a sanar. Él lo que quería era saber cuál era su futuro, qué es lo que iba a pasar con él. Y lo que vamos a encontrar, y lo primero que quiero que te des cuenta en este pasaje, los primeros 8 versículos nos vamos a dar cuenta que Dios detesta los ídolos. Apunta eso. Dios aborrece los ídolos. Este hombre dice, vayan y pregúntele a este Dios extranjero, a este Dios que ni siquiera estaba en Israel, estaba en la tierra de los filisteos, Ecrón. Y dice que manda a sus soldados y mientras van los soldados allí, dicen en el verso 3 que el ángel de Jehová le habla a Elías. Ahora tú sabes, Elías era el profeta en turno y los profetas Dios los había puesto como mensajeros. Los profetas, a veces tenemos la idea de que un profeta es el que ve cuando se va a acabar el mundo y dice, ¿sabes qué tal fecha se va a acabar el mundo? No, en la Biblia los profetas hablaban de parte de Dios. Eran los que le decían al pueblo, los que le hablaban al rey, le decían, ¿sabes qué? Arrepiéntete, te estás desviando. Ellos llamaban la atención de la gente y del pueblo para que la gente volviera a Dios. Así que mientras van estos mensajeros que manda el rey Ocosías, Dios le habla a Elías, le avisa y le dice, levántate, verso 3, sube, encuéntrate con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿que no hay Dios? ¿Que no hay Dios en Israel como para que vayas y consultes dioses ajenos? Y entonces él va y le da ese mensaje, pero no solamente eso. En el verso 4 le dice también, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Dile al rey que por no consultarme a mí, si quieres saber lo que le va a pasar, dile que se va a morir. Básicamente. Los hombres se regresan, van con el rey y dice que al ver el rey que regresan tan rápido, en el verso 5 les pregunta por qué regresaron. Y entonces en el verso 6 le responden, encontramos a un varón que nos dijo, vayan, regresen al rey que los envió y díganle, así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón? Y entonces él dice, ¿sabes qué? ¿Cómo era este hombre? Descríbeme este hombre. Y en el verso 7 él les pregunta, ¿quién era, cómo era aquel varón que encontraron y que dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías. Ahora, Ocosías conocía bien a Elías. Hace unos años atrás, algunos estiman que más o menos 10 años, este mismo profeta Elías había desafiado a todos los profetas que su madre había traído a Israel, a los profetas de Baal. Había sido un duelo de profetas. Y tú sabes, lo vimos en Primera de Reyes, en el capítulo 18. Básicamente lo que Elías dijo es, ok, vamos viendo cuál es el verdadero Dios, si Baal o si Jehová. Y dice que eran 450 profetas de Baal y dicen, vamos a hacer algo. Vamos a poner un altar, vamos a poner una ofrenda aquí con leña y vamos a clamar a nuestro Dios. Y el Dios que prenda fuego del cielo, el que mande fuego del cielo, ese va a ser Dios. Ahora, Baal era el Dios del fuego. En Canaán, Baal era el Dios de las tormentas. Él era el que traía hacía la tierra fructífera, el que traía vida. Así que dijeron los profetas, órale. Y empiezan los profetas a clamar a Baal y gritan y bailan y dice que se cortan mientras están bailando y Baal no responde. ¿Qué hace Elías? Despejen el área. Llega Elías y dice, Señor, haz que vea al pueblo de Israel que tú eres Dios. Y dice que desciende fuego. Así que Ocosías sabía quién era el profeta. Ocosías sabía lo que Dios había hecho a través de él. Y sin embargo, lo vemos aquí haciendo esto. Y lo que vamos a ver, quizá para ti, para mí, resulte algo ofensivo. Si tú eres una persona sofisticada, tú puedes decir, ¿cómo Dios va a ser tan visceral? ¿Por qué va a mandar que este hombre muera simplemente porque tiene una preferencia diferente espiritualmente hablando? ¿Sabes? La Biblia es muy clara. Algo que tú y yo tenemos que aprender, y me encanta a mí esta frase, lo he dicho mucho, tú y yo quisiéramos que nuestro Dios fuera un Dios domesticado. Tú y yo quisiéramos que, la gente quiere creer en Dios, pero en un Dios como ellos imaginan. La gente dice, yo no creo que Dios haga eso. Y sabes, si algo he visto a lo largo de la historia bíblica es que a Dios no le importa lo que tú y yo pensemos. Dios es Dios. Si Dios se rigiera por lo que tú y yo esperamos de Él, entonces Él no sería Dios. Quizá tú y yo como personas tendemos a considerar demasiado la opinión de otras personas, pero a Dios no le interesa. Y algo que tú y yo tenemos que ver es que el Dios de la Biblia es un Dios que tiene una santidad salvaje, una santidad que tú y yo no podemos controlar. Esa es la razón por la cual la Biblia continuamente nos habla que tú y yo debemos de tener esa sensación de reverencia, temor reverente, lo describe la Biblia, ante la majestad de nuestro Dios. Ahora, Dios fue muy claro con el pueblo de Israel. Cuando Dios escoge al pueblo de Israel, Él en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 3, le dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él lo dijo muy claro. Dios no permite que haya otros afectos en el corazón. Ahora, yo quiero que veas esto. No solamente Dios es un Dios santo. No solamente vemos que Dios es un Dios que demanda lealtad. Él merece la lealtad, Él merece la adoración. ¿Se acuerdan? Vimos la semana pasada que Él es el creador de todas las cosas. A final de cuentas, si Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas, tú y yo nos debemos a Él. Esa es una respuesta razonable, como dice Pablo. En vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, les ruego, hermanos, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo. Ese es un culto racional. Esa es una manera razonable de responder a un Dios tan grande, tan bueno, tan poderoso. Sin embargo, hay otro aspecto importante aquí que tú y yo tenemos que ver. El hecho de que el rey en Israel, que es rey porque Dios lo puso y porque él tenía responsabilidades. Acompáñame, por favor, a Deuteronomio 17. Antes de que estuviera el primer rey, cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, Dios le dio instrucciones para el día en que tuvieran rey. Y él les dijo, a partir del verso 14 en Deuteronomio 17, tú vas a ver la serie de instrucciones referentes al rey. Le dice en el verso 14, cuando hayan entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión en ella, la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Las condiciones están en el verso 16, por ejemplo, que no tenga un ejército muy grande. El verso 17, que no tome muchas mujeres, ni tampoco amontone mucha riqueza para que su corazón no se desvíe. Pero en el versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo. Y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. ¿Qué es lo que le dice? Dios le dijo, mira, cuando tú pongas un rey, lo vas a poner, tiene que ser judío, no debe de confiar en las armas, no debe de amontonarse riqueza, ni muchas mujeres, porque se va a volver loco, y va a tomar la palabra y manualmente va a hacer una copia y todos los días la va a tener con él y todos los días la va a leer para que aprenda a temer a Dios. Y esa es la razón por la cual tú y yo leemos la Biblia. Esa es la razón por la cual tú y yo estamos aquí también, porque estamos aprendiendo a conocer a este Dios. Y en el libro de Deuteronomio dice, para que aprenda a temer a Dios y su corazón no se aparte y viva. Y eso es algo que tú y yo tenemos que entender. Las instrucciones de Dios son para vida, para que vivan él y sus hijos y el pueblo de Israel. El rey era el termómetro de la nación. Si el rey estaba mal, el pueblo estaba mal. Así que Dios le habla y le dice, ¿sabes qué? Dale el mensaje, dile que va a morir, porque él conoce el mandamiento. No tendrás otro Dios. Ahora, familia, el problema con el corazón del hombre, decía Calvino, que el corazón de los hombres es una fábrica de ídolos, es que los hombres en situaciones difíciles tenemos esta idea de tratar de resolver la situación a como dé lugar. Y una de las cosas que hacemos es que continuamente estamos buscando cosas, personas, objetos incluso en los que podamos confiar, en los que podemos sentir seguridad. No sé si se han fijado, este es un ejemplo muy, muy burdo, pero si tú ves los futbolistas, si tú ves los boxeadores, los peleadores de la UFC, la mayoría tienen un amuleto o algún ritual. Y todo eso porque sienten que eso de alguna manera les funciona para protegerlos o para ganar. Yo no sé cuántos de ustedes traigan una patita de conejo, traigan una estampita en la cartera, traigan algo que los haga sentir seguros. Pero la Biblia lo que dice es que nuestra seguridad y nuestra dependencia está en Dios. Pero esa es la manera en que el corazón de los hombres funciona. Y quiero que veas por qué Dios aborrece la idolatría. Porque si tú la ves objetivamente es una tontería, es una locura la idolatría. ¿En qué sentido? Bueno, mira aquí primero, viste el antecedente de Ocosías. Ocosías nos dice que en el capítulo 22 de Primera de Reyes, verso 51 en adelante, que siguió el camino de su padre y de su madre. Así que Ocosías no tuvo una ocurrencia nada más de decir, ¿sabes qué? Estoy enfermo, váyanse, pregúntenle a Baal-Zebub a ver qué onda. No, él estaba mostrando su verdadera confianza. Ese era su camino. Ese es lo que él estaba siguiendo. Él iba tras dioses ajenos. Está siendo consistente con su fe. Pero lo que quiero que veas es la tontería, la locura que hay en la idolatría, porque lo manda a Baal-Zebub en Ecrón. Si tú tienes una memoria decente, más o menos, te acordarás que cuando vimos Primera de Samuel, en el capítulo 5, el pueblo filisteo toma posesión del arca. ¿Se acuerdan? En batalla con Israel, pierden el arca y el arca la llevan a Ecrón. Ecrón era una ciudad de los filisteos. ¿Qué pasó? El arca trajo plaga y ninguno de los dioses de los filisteos pudo librarlos. Dijeron, llévense el arca de aquí porque no nos la acabamos. De hecho, las divinidades que tienen en los templos filisteos, ¿se acuerdan qué pasó? Pusieron el arca en el templo y el dios, cuando llegaron en la mañana, el dios estaba sin manitas y sin cabeza, ¿no? El puro tronquito ahí. ¿Por qué? Porque Dios estaba mostrando que no hay otro Dios fuera de él. Y sin embargo, Ocosías lo manda a sus mensajeros con los perdedores. Ya Dios había traído juicio sobre los filisteos y le dice, pregúntenle a Baal-Zebub. Ahora, ¿sabes lo que significa literalmente Baal-Zebub? Literalmente es el señor de las moscas. Y muchas personas, muchos eruditos piensan que era la forma en que sacaba cura los escribas, los judíos, porque en ugarítico han encontrado tablillas en lenguaje ugarítico donde se hace referencia como Baal-Zebul, con L al final en lugar de B. Y esa la palabra significa como el Señor exaltado. Pero aquí no lo sabemos, pero aparentemente están sacando cura de ese Dios, de esa divinidad, poniéndole el Señor de las Moscas. Digo, ¿quién quería preguntarle algo al Señor de las Moscas? Pregúntale al Señor de las Moscas a ver si voy a vivir. Ah, no inventes. Pero lo que vemos es el reflejo del corazón de los hombres. Este hombre está enfermo. En lugar de ir a Dios, busca un sustituto, busca un reemplazo. Y la realidad, familia, es que los seres humanos usualmente buscamos alivio al caos y los problemas de la vida en donde podamos. Puede ser el horóscopo, puede ser una lectura de cartas, de manita, de té, puede ser el yoga, la meditación, lo que tú quieras. Las personas estamos normalmente dispuestas a correr a donde sea que se resuelva nuestro problema, menos Dios. Porque la idea de un Dios que sea soberano y al que tengamos que rendirle cuentas nos parece inaceptable. Menos, insisto, en una generación donde la cultura ha permeado tan duro con todas estas ideas de ¿y mis derechos? ¿Cómo un Dios así? ¿No? ¿Sabes? A Dios no le importa. Porque Él es Dios. Esa es la diferencia entre Dios y tú y yo. Él es Dios, tú y yo no lo somos. Así que no solamente tenemos un Dios que aborrece la idolatría, sino que vemos la locura de la idolatría. Vemos que tenemos este Dios que no puede ser controlado o domado. Pero quiero que veas algo también. En medio de todo esto tú puedes decir, ¡ah, qué gacho es Dios! Pero quiero que veas algo. Dios está mostrando gracia para con este rey. ¿Sabes? Dios pudo haber dicho, oye, Elías, fíjate que Ocosías está mandando aquí con el Dios del vecino para preguntar por la salud. Vamos a dejarlo que se muera. No, Dios dice, ve y dile que si no hay Dios en este lugar. Y sabes, eso es gracia de Dios, gracia salvaje, pero es gracia. Digo que es gracia salvaje porque quisieras que en nuestra mente humana esperaríamos que fuera Dios y, oye, Ocosías, mijito, no, andas mal, mira, yo estoy aquí, pregúntame a mí, yo puedo resolverte el problema, no tienes que salir a preguntarle a alguien. Es lo que esperábamos o esperaríamos. Pero este hombre, Ocosías, está transgrediendo la ley de Dios, está faltando al respeto a Dios, lo está menospreciando. Y Dios, a pesar de ello, dice, ve y dile. Ahora, si yo te puedo decir algo, a través de la historia bíblica, Dios siempre muestra misericordia a todo el que se arrepiente. Ese es un hecho. En el capítulo 9 de Nehemías, que posiblemente te sepas ya, en el capítulo 9 de Nehemías, en el verso 29, Nehemías están reconociendo en el pueblo los pecados del pasado de Israel. Y dicen allí, hablando de Dios, voy a leer la versión NTV, 9:29. Les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados y desobedecieron tus mandatos, no siguieron tus ordenanzas que dan vida a quienes las obedecen. Tercamente te dieron la espalda y se negaron a escuchar. Verso 30. En tu amor fuiste paciente con ellos durante muchos años. Enviaste tu espíritu, quien les advertía por medio de los profetas, pero aún así no quisieron escuchar. Entonces nuevamente permitiste que los pueblos de la tierra los conquistaran, pero en tu gran misericordia no los destruiste por completo ni los abandonaste para siempre. ¡Qué Dios tan bondadoso y misericordioso eres tú! Está hablando de el pueblo en general y está hablando de Dios. Y dice, ¿sabes qué? Tú ves la historia de Israel y siempre hemos sido necios para con Dios. Siempre hemos traicionado a Dios. Siempre hemos dado la espalda y Él en su bondad mandaba a los profetas que advirtieran, no nos abandonaba, nos perdonaba. ¿Y qué sucedía? Lo volvíamos a abandonar. Pero Dios dice, qué paciente eres con nosotros. Y yo te pregunto, ¿no somos así nosotros? ¿No somos del tipo de personas que nos arrepentimos y de repente te das cuenta que estás haciendo las mismas cosas otra vez? ¿No somos de los que hacemos promesas de ya no voy a hacer, ya no voy a decir, ya no voy a ir? Y de repente te das cuenta que estás otra vez allí. Gracias a Dios que Él no es como nosotros. Él cumple su palabra y lo vamos a ver. Y Él es paciente para con nosotros. Y eso es lo que el autor quiere que tú y yo veamos. Ciertamente no está suavizando el hecho de que el rey Ocosías está faltando al respeto a Dios. Él dice, ¿sabes qué? ¿No hay Dios acaso aquí para que tú andes consultando por fuera? Los ídolos que tú estás consultando no sirven para nada. Así de que, ¿qué va a pasar? Vas a morir, no te vas a levantar de esa cama. Eso es lo que quería saber, te lo digo de una vez. Así que vemos entonces que es una locura. Tenemos un Dios que no es manipulable, que es un Dios que no es domesticado. Vemos que es una locura la idolatría, pero vemos también que en esta estampa Dios muestra esta gracia salvaje, pero gracia. La segunda cosa que vemos aquí es que Dios defiende a su testigo y lo hace del verso 9 al 12. Si tú te fijas, a partir del verso 9 dice que luego envió a él un capitán. Cuando el rey sabe que es el profeta Elías, manda un capitán con 50 soldados. Ahora yo te pregunto, ¿para qué manda 50 soldados con un profeta? Aquí el punto es básicamente, al rey no le gustó el mensaje, manda a matar al mensajero. Manda esos 50, llegan allí y dice allí en el versículo 9, dice, luego envió él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió donde él estaba y aquí que él estaba sentado, Elías, en la cumbre del monte y el capitán le dijo, varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Básicamente le está dando una instrucción, es varón, fierro, el rey te está llamando. Ahora, Elías dice, oye, vienes con 50, ¿qué puedo esperar de eso? ¿Y cómo responde él? Me encanta porque el verso 10 dice, si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y cayó fuego del cielo. Y achicharró 50 soldados y el capitán. No suena muy amable de parte de Dios, pero es lo que dice la Biblia. Esos hombres vinieron a desafiar al mensajero de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Y quiero que pongas atención en esto. Porque estos hombres llegaron muy macizos y le dijeron, baja, el rey te llama. ¿Por qué hacían eso? Porque tenían la autoridad del rey delegado. El rey los había mandado. Lo que ellos no contaban o no estaban considerando es que Elías era el mensajero del verdadero rey. Y Elías demandaba también que ellos tuvieran respeto por él. Porque menospreciar al mensajero del rey era menospreciar al rey. Y lo que dijo Dios es, ¿quieres un concurso? ¿Quién es el rey aquí? ¿O Ocosías o yo? Y otra vez, acuérdate que Ocosías sabía lo que había hecho Dios a través de Elías. Y sin embargo, puso la vara más alta, dijo, pues sé que chicharró esto, pero voy a poner la vara más arriba. No aprendió en cabeza ajena. Y eso es algo importante que tú y yo tenemos que ver. El pecado, la rebelión contra Dios es, si tú lo ves objetivamente, es una locura, es una tontería. ¿Cuál sería la razón para que tú sigas haciendo algo que tú sabes que te afecta? Pero analiza el pecado. En tu propia vida, en tu alrededor, ¿cuántas de las personas dicen, pues no sé, yo quisiera tener un vicio como el de mi compadre que se acaba de morir? Pues vamos a entrarle. ¿Tú crees que alguien piensa eso así? Pues mis papás se divorciaron porque pues mi papá fue infiel, pues yo también voy a ser infiel para tener los mismos problemas. ¿No es una estupidez cuando ves así el pecado? Cuando tú sabes cuáles van a ser las consecuencias y a pesar de eso vas hacia adelante y desafías a Dios. Este hombre, el rey, manda al primer grupo, los achicharran. ¿Qué es lo que hace? ¿Se arrepiente? No, manda un segundo grupo. No sé qué esperaba que cambiara. Así de que manda un segundo grupo y dice allí en el versículo 11. Volvió el rey a enviar al otro capitán de 50 con sus 50 y le habló y dijo, varón de Dios, y este todavía fue más arribita. El rey ha dicho así, desciende en caliente, le dijo. En el hebreo original dice en caliente. No, dice desciende pronto. ¿Y qué es lo que sucede? Verso 12, le respondió Elías y dijo, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. ¿Y qué creen? Descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Sabes qué es lo que sucede aquí? Que tú y yo también tenemos que ver. Dios estaba haciendo dos cosas cuando descendía el fuego. Primero, estaba probando que Él era Dios. Y segundo, estaba protegiendo a su enviado, a su mensajero. Ahora, en el libro de Hebreos, en capítulo 11, aprendemos que Dios no siempre actúa así. Hay muchos mártires en la historia, pero ocasionalmente Dios quiere mostrar a los poderosos lo indefensos que están ante el Dios Todopoderoso. Así que este es uno de esos casos. Dios estaba mostrando que Él es el rey y Él estaba protegiendo a su mensajero. Pero él insiste, me refiero a Ocosías, y entonces Dios lo que les muestra es que Dios detesta el orgullo. Y esto es algo que tú y yo también tenemos que aprender aquí. Si tú te fijaste en Nehemías, ahorita que leíamos ese pasaje, una de las cosas que dicen es que su pueblo, el pueblo de Israel, dice allí en el versículo 29, les advertías que regresaran a tu ley, pero ellos se volvieron orgullosos y obstinados. Y esa es la característica de una persona que rechaza a Dios. ¿Cuál es la razón para rechazar a Dios, a un Dios que creó todas las cosas, a un Dios que ofrece salvación? Es el orgullo, es lo mismo que Satanás le ofreció a Adán y Eva. Tú vas a ser como Dios, no vas a necesitar de Dios, no vas a depender de Dios, tú vas a saber qué está bien y qué está mal. Tú vas a ser el arquitecto de tu propio destino. Pero lo que vemos aquí es que Dios detesta el orgullo. Y van dos compañías de 50 que son achicharradas. ¿Y qué sucede? Manda a un tercero. Dice el verso 13, volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50. Y subiendo aquel tercer capitán, fíjate lo que dijo, se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. ¿Cuál fue la respuesta? Verso 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. ¿Te fijas la actitud? Este llega y este dijo, no, no voy a hacer lo mismo que los otros. Él llega, se arrodilla y dice, Señor, ¿sabes qué? Ten compasión, mira, que mi vida sea de valor delante de ti. Y entonces Dios le dice, no tengas miedo, baja con él. Y en este pasaje, lo que podemos ver es lo que las Escrituras nos dicen continuamente también. Si tú ves cómo Dios rechaza el orgullo, vas a encontrar también lo opuesto, cómo Dios abraza al humilde. En Isaías 40, fíjate lo que dice, Isaías 40, 13. Si puedes ponerlo en la NTV, dice, ¿quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo e instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿Le mostró la senda de justicia? ¿De qué está hablando Dios? De que no necesita del consejo de nadie, de que él no necesita aprender de lo que tú tienes que decir o tomar en cuenta tu opinión. Él es Dios. Pero en contraste, mira, Salmo 138, el verso 6, si lo pones en NTV, dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Y eso es clave, familia. Porque en esta historia vemos la actitud de un rey y los dos primeros hombres que él manda con sus 50. Y vemos el contraste que nos está dando la pista de cómo es que Dios quiere darnos vida cuando somos humildes, cuando somos obedientes, cuando nosotros podemos entender nuestra dependencia de Dios. Y eso es lo que dice también Nehemías, pues cuando él menciona que Dios es paciente y Dios tiene misericordia, tiene este amor inagotable para con los hombres. En Isaías 57, en el verso 15, también en NTV dice, el alto y majestuoso que vive en la eternidad, el santo dice, yo vivo en lugar alto y santo, con los de espíritu arrepentido y humilde. Restauro el corazón destrozado del humilde y reavivo el valor de los que tienen un corazón arrepentido. Este hombre, en contraste, llega y se arrodilla. Su respuesta es opuesta a la de los dos primeros oficiales. Y de alguna manera, aquí el pueblo de Israel tenía la respuesta a cómo debían, o tenían el modelo a cómo debían responder a Dios. Este hombre tuvo temor, este hombre suplicó, este hombre tembló y este hombre vivió. Así que quizá algunas personas digan, no, qué chiste que a Dios le tengas que tener miedo. No, es que yo creo que a Dios lo tienes que seguir por amor. Familia, sabemos que el amor humano es muy frágil y es muy voluble. No está mal, de hecho la Biblia nos llama a que tengamos temor reverente a Dios. Yo les he dicho, ese ejemplo, voy a ir a Chihuahua ahora, no a Arizona, pero si tú ves las Barrancas del Cobre, si tú ves el Gran Cañón, si tú ves cualquiera de esos lugares que son impresionantes. Te asombra su belleza y dices, qué macizo está. Pero te lo he dicho, no te vas a parar en la orillita sin agarrarte de algo. Porque por más hermoso que sea la vista, sabes que es peligroso. Nuestro Dios es santo, familia, nosotros no. Es peligroso que nosotros le faltemos al respeto. Por último, ya vimos entonces que, primero, si me está siguiendo, vemos aquí que Dios aborrece, Dios detesta a los ídolos. Segundo, vimos que Dios defiende a su testigo. Tercero, vemos que Dios detesta el orgullo. Y cuarto, vemos que Dios cumple su palabra. Fíjate, si regresas ahí a tu Biblia, dice en el versículo 15. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. Y le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón. ¿No hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Ahora, ¿cómo termina? Dice el verso 17, y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Yo no sé qué esperaba Ocosías. Ocosías decía, tráiganme al profeta. Ya le había dado el mensaje, te vas a morir. Quizá Ocosías decía, bueno, si lo tengo enfrente, le van a temblar las piernas y entonces va a cambiar de opinión y va a decir que voy a vivir. A lo mejor lo hago cambiar de opinión. ¿Qué es lo que hizo Elías? Llega con el rey, se le para frente a frente, nariz con nariz, le dice, vas a chupar faros, ¿no? Igual, te vas a morir, como Dios dijo, te vas a morir. ¿Qué es lo que sucedió? Dice, murió como Dios había dicho. Y familia, esto te debe dar mucha paz, porque Dios cumple su palabra, para bien o para mal. Y si tú y yo podemos tener la certeza de que Dios cumple sus amenazas, tú y yo también podemos tener la certeza de que Él cumple sus promesas. ¿Sí me explico? Así como dijo, vas a morir, Él también dice, eres perdonado, tienes vida eterna, no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tú puedes tener completa seguridad de que Él va a cumplir su palabra. Si algo podemos ver aquí, es que Dios cumple su palabra. Ahora, el asunto es que la palabra de Dios puede sostenerte o te puede aplastar. Depende de qué lado estés. Pero lo que quiero que veas es esta seguridad que tenemos. El libro de Hebreos, si ustedes recuerdan, dice que tenemos estas promesas que son ciertísimas, esta esperanza ciertísima, que es un ancla para el alma. Tú y yo podemos abrazar las promesas del Señor porque sabemos que Él cumple sus palabras. Él cumple lo que dice. Cuando vemos esto, la pregunta que es central en todo este pasaje es, ¿no hay Dios en Israel? Y la pregunta para ti y para mí es esa también. ¿No hay Dios en México? ¿No hay Dios en Hermosillo? Para que tú preguntes, para que tú corras, para que tú abraces, para que tú busques fuera de ese Dios. Como decíamos ahorita, como seres humanos tenemos esta tendencia a buscar fuera de Dios lo que solamente podemos encontrar en Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo tú y yo vamos a responder a eso? Sabes, cuando tú vas al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento no está desconectado del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, si tú lees los evangelios, salvo Juan, que empieza con su prólogo del 1 al 18, pero el resto de los evangelios comienzan con el ministerio de ¿quién? Juan el Bautista primero. Ahora, ¿cómo se vestía Juan el Bautista? Con un vestido de pelo de camello y un cinto de piel. Y Jesús dijo, él es el Elías que estaba esperando. Ahora, ¿cuál es el mensaje? Porque a veces decimos, el Dios del Antiguo Testamento es el Dios gacho, pero no, Jesús es el Dios buena onda. No, Dios no cambia. Y cuando vemos que Juan el Bautista viene, dice, yo no soy el Mesías, pero el que viene detrás de mí, yo los bautizo con agua, pero él los va a bautizar ¿con qué? Espíritu Santo y fuego. ¿Cachas la idea? ¿Y qué es lo que sucede? Dice, viene detrás de mí este Jesús. Y llega Jesús y toma a sus discípulos y los discípulos van acompañando a Jesús por Samaria y los samaritanos no dejan que Jesús pase. ¿Y qué es lo que dijeron los discípulos? Señor, oramos que descienda fuego del cielo. ¿Y Jesús qué hace? Le da un sope. Cállense. Pero quiero que veas cómo estas historias del Antiguo Testamento estaban vigentes con los discípulos de Jesús. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Bueno, quiero que veas algo. Dios envió otro mensajero, como Elías, después de Juan, a Jesús. Y este Jesús fue rechazado también. No por 50 personas, no por un rey, fue rechazado por toda una nación. Y sabes, en lugar de que descendiera fuego del cielo, el mensajero fue a la cruz para que tú y yo recibiéramos perdón de pecados. Jesús, el mensajero, el Hijo de Dios, no lo reverenció, no fue reverenciado, no fue respetado, no fue escuchado, fue menospreciado, fue maltratado, pero Jesús se humilló, soportó no solamente el desprecio de los hombres, sino también la ira de Dios. Y sabes, cuando tú ves en el libro de los Hebreos, el autor dice que es una cosa espantosa caer en manos del Dios vivo. Y lo único que nos salva de esa ira de este Dios santo es que este mensajero en la cruz se puso entre Dios y nosotros. Él murió para que tú y yo podamos ser perdonados. La pregunta que tenemos que responder es si tú crees que hay Dios aquí. ¿O crees que tienes que ir y traerlo de importación? La Biblia nos habla de que Jesús se ha interpuesto entre nosotros y Dios, y solamente por su muerte en la cruz es que esta sentencia de muerte de parte de Dios ha sido revocada. ¿Sí lo puedes ver? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Y vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por este mensajero que nos ha enviado, misericordioso, y que además es un intercesor fiel. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos ver en esta historia no solamente tu carácter. Señor, tú eres la estrella en cada historia de la Biblia. Podemos ver que tú, Señor, eres un Dios celoso porque tú amas a tu pueblo. Tú nos amas y tú nos guardas. Tus mandamientos son para vida, son para que vivamos, para que vivan nuestros hijos. Señor, y sabemos que también, como dice tu palabra, es inútil confiar en ídolos. Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Y dice tu palabra que los que confían en ellos se hacen semejantes a ellos. Señor, guarda nuestro corazón. Líbranos de la idolatría. Líbranos, Señor, de buscar fuera de ti lo que solo tú puedes darnos. Sabemos que solamente tú puedes darnos seguridad, solamente tú puedes darnos, Señor, paz, solamente tú puedes traer satisfacción a nuestra vida, Señor, satisfacción completa. Te pedimos que tú nos guíes, que tú nos des la sabiduría y que podamos ver en Jesús este mensajero que tú enviaste para que muriera por nosotros, para que muriera por nuestros pecados en la cruz, para que nosotros ahora podamos tener esta relación de armonía contigo, para que podamos tener paz, para que podamos tener vida eterna, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Bendice a cada uno de tus hijos, los que están representados el día de hoy aquí. Bendice, Señor, a todos aquellos que no pudieron acompañarnos. Donde quiera que se encuentren, Señor, te pedimos que los bendigas. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.